Julio es el mes de la afrodescendencia en Uruguay, con distintas acciones que se han venido realizando, que buscan visibilizar el aporte cultural y social de la comunidad afro-uruguaya, promover su empoderamiento y combatir el racismo estructural. Es la 11ª edición del mes de la afrodescendencia en el país, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Desarrollo Social en el marco del Diseño Internacional de las Personas Afrodescendientes declarado por las Naciones Unidas. La elección de julio no es casual, se debe a la conmemoración de fechas como, por ejemplo, el Día Internacional de Nelson Mandela, el 18 de julio, o el Día Internacional de las Mujeres Afro-Latinoamericanas, Afro-Caribeñas y de la Diáspora, el 25 de julio. También hay organizaciones de la sociedad civil, como la Casa Cultural Afro-Uruguaya, que se han sumado, la Intendencia de Montevideo, con distintos programas de actividades. Estamos en comunicación esta mañana con Leticia Rodríguez Taborda, que es directora de la División de Promoción de Políticas Públicas para Personas Afrodescendientes del Ministerio de Desarrollo Social. Leticia, buen día, ¿cómo estás? A ver si me escucha Leticia, yo no la escucho a ella. Bueno, recordemos de paso que antes de ocupar este cargo, Leticia Rodríguez Taborda estuvo en la Intendencia de Montevideo, fue directora de la Secretaría de Equidad Racial y Poblaciones Migrantes de la Intendencia de Montevideo. O sea, ya ha tenido una actuación en esta materia en los últimos años a nivel del gobierno departamental de Montevideo. Ahora en este caso asumió una responsabilidad, bueno, que tiene algunos puntos de contacto, veremos, y otros alcances a nivel del MIDES, el Ministerio de Desarrollo Social. A ver si ahora sí la tenemos. Leticia, ¿me escuchás? Leticia, ¿estás por allí? Está en estos momentos en el interior, en el departamento de Rivera, y bueno, allí la comunicación por el momento tiene algunas dificultades. Bueno, vamos a ver si logramos entonces retomar la comunicación con ella para iniciar esta entrevista en el marco, además, de toda una campaña que por allí algunos uruguayos han comenzado a ver, ¿no? Sobre todo en algunos edificios públicos, aquí cerquita donde estamos, en las redes públicas, en la esquina de Sarandí y Misiones, donde está el INEFOP, por ejemplo. Allí tenemos justamente ejemplos de lo que es esta campaña vinculada al concepto de la justicia reparatoria, ¿no? Que viene impulsando justamente el MIDES. Bueno, a ver, ahora sí, Leticia, ¿estás por allí?
Sí, Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, bien, ahora te podemos escuchar bien. Estás en Rivera, ¿verdad?
Sí, estoy regresando para Montevideo. Estuvimos trabajando bastante en el departamento de Rivera con una serie de reuniones muy importantes, pero también conociendo un poquito más de la situación sobre el río Cuñapirú y demás, con respecto a las personas que han sufrido esta tormenta que realmente dejó muchos damnificados en Salto, menos en Artigas y menos en Rivera, pero que igual tiene un alto impacto en esa zona donde también existe una población afroindígena bastante importante. Y bueno, conociendo un poquito más también, aparte de la misión que teníamos, que era llegar con algunas acciones de nuestro trabajo, conociendo un poquito más de esta situación.
Claro, yo decía, explicaba, recordaba, de alguna manera en este periodo de gobierno, ya con una responsabilidad, digamos, de trabajo a nivel políticas públicas de alcance nacional, seguís un poco en tus temas, porque habías trabajado en la Intendencia, yo recordaba, en la Secretaría de Equidad Racial y Poblaciones Migrantes, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera estás un poquito también, seguís en temas sobre los que ya venías trabajando a nivel del gobierno departamental de Montevideo. Pero en este caso, ¿con qué alcance, no? Esta promoción de políticas públicas para personas afrodescendientes, ¿qué alcance tiene? ¿Hasta dónde puede llegar la acción del MIDES?
Bueno, la verdad que es un alcance bastante, si bien es una división nacional, la verdad que tiene recursos muy finitos, un presupuesto muy bajo que fue otorgado en el periodo pasado. Es la primera vez que un mecanismo tiene un presupuesto, estoy hablando de aproximadamente unos 10 millones de pesos, para trabajar los temas étnico-raciales en todo el país. Como lo calcularán, es bastante poco.
¿Eso para un año?
Para un año, sí. Uh-huh. Es un alcance bastante pequeño. Lo que estamos tratando de hacer, por supuesto, es a través del Consejo Nacional de Equidad Racial y Afrodescendencia, donde participan todos los ministerios, y también algunas partes, digamos, también importantes de lo que tiene que ver con la coordinación territorial, como el Congreso de Intendentes y también el PIT-CNT. Lo que estamos tratando de hacer es poder generar un trabajo interinstitucional, y bueno, en esta articulación implica relacionar recursos y también resultados a partir de algunas acciones bien claras, como la ley 19.122, el tema de justicia reparatoria también en todo lo que tiene que ver con vivienda, salud y educación mayoritariamente, y también obviamente algunas acciones más focalizadas, depende justamente del ministerio y la tarea que tengamos en ese sentido. Es bastante difícil también porque, bueno, muy pocas veces se entiende la importancia que tiene el hecho de hacer acciones focalizadas. En Brasil no hay que dar esta discusión, en Colombia tampoco, porque justamente el Estado es garante de una serie de acciones y, bueno, reconoce el racismo estructural como parte de una situación que agrava la vida de las personas afrodescendientes. No es que el Estado uruguayo no, porque a través de la ley 19.122, en el artículo 1, se reconoce la trata transatlántica como el crimen más grave, pero de todas formas tenemos una coyuntura muy débil, donde todavía la aplicación de la ley no llega en la mayoría de los casos al 2%, y donde también hay una complejidad a la hora del entendimiento político, del conocimiento de la historia, que es algo que cuando empecé ya en la Intendencia de Montevideo ya lo veíamos bastante fuerte. Solamente con Montevideo, imagínense hablar de la historia de los departamentos en materia de la afrodescendencia. Es algo que todavía no está construido del todo. O sea, sí tenemos relatos o parte de algunos libros que hablan de algún pueblo o alguna localidad. Pero claro, si miramos la matriz productiva del país, no podemos dejar hablar de, por ejemplo, de Tambores y Estación Tambores en Tacuarembó para entender la cantidad de población afro que está allí, o no podemos dejar de ver las grandes obras del Uruguay, donde la población que salía de la esclavitud o que estaba en situación de colonos, es otra gran parte de la historia del Uruguay, se va a trabajar esos lugares, y bueno, ni hablar los efectos de la Guerra Grande, de que dejó también instalada personas en varias partes del territorio, y por supuesto la producción zafral, ¿no? O sea, cómo son los cañeros de allá de Bella Unión, qué pasa con el trabajador zafral, naranjero, esquilador y demás. Bueno, todo ese tipo de cosas es algo que estamos reviendo también para devolverle a la sociedad su propia historia desde una matriz un poquito más multicultural, en el sentido de los aportes varios que han habido de todas las poblaciones, las que vinieron en formato de migración post-900, que es una, y las que estuvieron antes y sufrieron los avatares también de la abolición tardía de la esclavitud en Brasil en 1888. Entonces, hay un montón de cosas a la hora de la construcción de la memoria, de la autopercepción de las personas, que hay que trabajar, que hay que profundizar. Y sobre todo, bueno, la máxima preocupación es el tema de las infancias, ¿no? Que estamos en una situación muy grave con respecto a las infancias afro, de las no afrodescendientes, donde el tema de la seguridad alimentaria es el eje uno. Entonces, bueno, realmente es como sí. Mucho, somos nada más que 6 personas trabajando en todo el país.
Sí.
Necesitamos como reforzar todas estas acciones a nivel general, y bueno, nada, estamos haciendo lo que podemos con mucho amor en la tarea, pero realmente es muy difícil con las condiciones actuales que tenemos.
Bueno, ahí está. De todas maneras, me interesa preguntarte, en el marco de este mes de la afrodescendencia, ustedes están impulsando las acciones institucionales en Uruguay, están centradas de forma prioritaria en el eje de la justicia reparatoria. Este concepto de la justicia reparatoria, ¿qué implica promover la justicia reparatoria en relación con los afro-uruguayos? ¿Es un concepto, digamos, que nace aquí o estamos tomando también un concepto que se ha, de alguna manera, establecido en otros países o a nivel internacional?
Bueno, esto surge desde en el mes de marzo. Naciones Unidas realiza una consulta a los países para declarar la trata transatlántica como el crimen más grave de la humanidad en materia de los datos estadísticos a los que se ha podido llegar. Eso generó también toda una articulación de países para este trabajo de la justicia reparatoria, en reconocer que obviamente todavía en muchas localidades hay mucha cosificación de personas, ¿no? Entonces Uruguay no está ajeno a esa situación. Tenemos ese antecedente, digamos, del mes de marzo, y se suma también el pedido de disculpas de la Iglesia Católica con respecto a los crímenes cometidos durante los periodos de la colonización. Eso da un marco coyuntural de reconocimiento hiperimportante y estamos en ese campo, digamos, estamos en lo simbólico, pero es clave poder hablar de justicia reparatoria, de lo simbólico a la acción, porque Uruguay, además de eso, tiene la situación de las personas desalojadas en épocas de dictadura, que en su mayoría son personas afrodescendientes que vivían en Barrio Sur y en Barrio Palermo y que fueron desalojadas violentamente el 3 de diciembre del 78 y en enero del 79. Eso generó, de alguna forma, que tengamos que empezar una serie de acciones con el compromiso del Ministerio, el gran compromiso del Ministerio de Vivienda, que empieza a iniciarse ahora, y bueno, y también el tema de la justicia reparatoria en el tema de salud y del tratamiento integral, inclusive en los procesos de justicia de nuestro país. No quiero dejar de decir que el único caso de un niño judicializado en Uruguay es el caso de un niño afrodescendiente que todavía no tiene, está observado por la institución de derechos humanos y es claramente una situación de racismo institucional por la omisión de varias partes del Estado en el proceso 2022-2023. Entonces, el tema de la justicia reparatoria, si bien es un concepto que se viene trabajando mucho, Brasil y Colombia lo vienen vienen apostando fuertemente a él, nosotros no estamos ajenos a este tipo de conceptos que tienen que ver, por un lado, con la reparación simbólica, que decía esto, ¿no?, de volver a las comunidades su propia historia, y por otro lado, acciones que tienen que ver con la salud o el trabajo, la educación, y por supuesto la salud en gran foco, para que las personas conozcan esas enfermedades que quedaron también tras la trata y que muchas veces no se conoce el tratamiento diferencial que hubo en los cuerpos de personas que venían desde el África y que esos genes recesivos, en el caso de la anemia falciforme, están hasta el día de hoy. Bueno, hay que dar a conocer cómo se trata esa enfermedad.
Ahí está, hay mucha gente que no sabe mucho de esto, no se están escuchando de repente y por ahí se hacen muchas preguntas en relación a esto. Vamos a ver paso a paso. En relación con la salud, es interesante esto porque puede ser algo quizás que sorprenda a muchos. Esto tiene que ver justamente con vos mencionabas, hablabas de enfermedades que de alguna manera se arrastran desde la época en que llegaron las primeras personas provenientes de África en un régimen de esclavitud a estas tierras, ¿no? ¿Cómo impacta o cómo ha seguido impactando ese tipo de problemáticas? Por allí nos podés contar, ¿no? Para sí, todos tener un poquito más claro de qué estamos hablando.
Sí, gracias por el espacio para comentar esto. Voy a tratar de ser bastante sintética, pero realmente es para profundizar. Cuando se da el proceso de la trata transatlántica, particularmente voy a abocarme a la situación de Uruguay, nosotros estamos hablando de que hay un proceso bastante activo desde 1770 en adelante y se profundiza en el 1800. No es cierto que luego de la abolición de la esclavitud en 1846 dejaron de venir personas en situación de esclavitud, porque como se dio el proceso de los llamados colonos africanos, nosotros tenemos en nuestros registros que hasta 1890 llegan personas de forma terrestre para servir sobre todo en lo que tienen que ver con haciendas y campos para el trabajo y el laboreo. ¿Qué pasa con esta cuestión de las enfermedades? Bueno, es importante decir que hasta ese momento la humanidad, hasta el proceso de lo que tiene que ver con la esclavitud global, no se conocían o no había el consumo de algunos productos que empiezan a hacerse fundamentales para el mantenimiento o para el desarrollo de algunos alimentos. Por ejemplo, el consumo de sal, que obviamente los saladeros empiezan a tener un efecto muy fuerte en los cuerpos de todas las personas, pero especialmente de las personas que tuvieron que estar en cautiverio y tener pasar por la falta de agua y la falta de alimentación, generó algunas enfermedades de propensión étnica y falta de oxigenación en sangre. Por otra parte, también el tema del exceso de azúcar, que en la mayoría de los cuerpos de las personas que venían del África Bantú y de parte de las culturas Yoruba y también de alguna región de Sudán, no había consumo de azúcar. Esto generó una serie de enfermedades que son las enfermedades de propensión étnica. ¿Cuáles son esas enfermedades? Algunas que conocemos bastante bien, como la diabetes, hipertensión arterial, los problemas cardiovasculares y una particular que se trabaja dentro de lo que son las poblaciones afro en la región, que es la anemia falciforme. Estas enfermedades no es que no estén en toda la población, pueden estarlo justamente por esta cuestión de cómo se han dado los procesos de mestizaje en las Américas, sí. Pero fundamentalmente se pronuncian más rápidamente en los cuerpos de personas afrodescendientes, y esto no es un dato que dé yo, lo da la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, en cuanto se empieza a estudiar cómo esa afección nutricional, esos cambios que hubieron de nuestros antepasados y esos sufrimientos corporales generaron determinadas afectaciones que van hasta nuestros días.
Entonces, ¿y hay estudios sobre la población afro en Uruguay? ¿Hay estudios sobre eso?
Sí, la OPS tiene justamente una cantidad de recabación de datos donde muestra que justamente también la población de Uruguay está atravesada por esto. Y que, bueno, en el caso de los varones afrodescendientes, el promedio de vida es más bajo que el de los hombres no afrodescendientes. Así como tenemos la estadística de las personas que están en la matriz productiva desde antes hasta después, que son los hombres afro, por eso tienen una relación, digamos, dinámica en el sistema de trabajo bastante más larga, coincide con el tema de la expectativa de vida, que es menor al de los hombres no afrodescendientes. Entonces, hay datos en este sentido. Hoy estamos tratando de profundizar algunos con respecto de la anemia falciforme con los casos que hay en Uruguay. No son demasiados casos, pero sí un mal tratamiento puede generar el deceso de una persona. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es dar a conocer esta enfermedad, que las personas soliciten hacer los estudios para detectarla, y obviamente hacer conscientes de que la hipertensión, los problemas cardiovasculares y demás son parte de un proceso que hay que tener de mucho control y de mucho cuidado en los cuerpos, especialmente personas afro, también por la afectación que ha sido desconocida en estos últimos años, pero que ahora tenemos más datos y más oportunidad de conocer gracias a todos los estudios nacionales e internacionales que se están haciendo.
Muy bien, entonces en este capítulo de la justicia reparatoria, en el aspecto de la salud, también allí hay un par de aspectos más a tener en cuenta. Uno es que ustedes han dicho desde el MIDES que se constata que la población afrodescendiente se atiende mayoritariamente en la red pública, de ACE y de Ministerio de Salud Pública. También del impacto de la pobreza infantil, es mayor el impacto en niños y niñas afrodescendientes menores de 6 años. Entonces, bueno, volviendo un poquito al comienzo de esta conversación, decías hoy esta área del MIDES que liderás, de promoción de políticas públicas para personas afrodescendientes, tiene, si bien es positivo, se creó esta área, tiene un presupuesto muy acotado. Hay mucho trabajo, me imagino, lo estás dando a entender, de articulación con otros actores del Estado, en particular en este capítulo que estamos hablando. Me imagino que allí hay mucho trabajo de decir, bueno, no tenemos mucho dinero nosotros, pero tenemos que articular mucho con el Ministerio de Salud Pública para tratar de que la realidad cambie, ¿no?
Exacto, sin duda. Sí, y también una cosa que particularmente encontramos y que celebro mucho es el tema de la articulación interinstitucional para generar pequeños y grandes cambios. Por ejemplo, lo que trabajamos en la comisión implementadora de la ley 19.122, que es la declaración jurada que está hoy subida de la Oficina de Servicio Civil para que las personas que no son afrodescendientes y que han en alguna ocasión, porque quiero señalar que son muy pocas, se ha abusado de esta ley, haya una declaración unificada, nos ha permitido como mejorar también, ¿no? Como no solo la articulación, sino la claridad para la población, de decir, bueno, tenés una sola planilla que llenar con esa declaración jurada para que te puedas presentar a diferentes llamados del Estado. Digo, hay cosas que tienen mucha, capaz que un gran trabajo de creatividad y de también insistencia a nivel de empezar a buscar los mecanismos adecuados y demás, y que a veces llevan mucho tiempo, pero que no implican dinero, como en el caso de esta declaración jurada, ¿no? Era algo que faltaba hace tiempo y que, bueno, tengo la verdad que el orgullo de trabajar con el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación y la Oficina de Servicio Civil, y bueno, haber construido eso en muy poco tiempo y que ya está dando buenos resultados, porque bueno, es una declaración que dice que aquel que no es afrodescendiente en el caso de estar utilizando esta ley, puede tener una sanción penal. Entonces ahora se ha generado esto de que, bueno, muchas personas tienen más conciencia de presentarse justamente desde lo que tiene que ver con la población afro y bueno, y no con falsificar datos y demás. Entonces, digo, a veces son esas pequeñas cosas que no necesitan dinero, pero que sí tienen que ver con mucha articulación interinstitucional. Lo mismo en materia de datos, ¿no? O sea, nosotros tenemos desde lo que tiene que ver con el ministerio, toda la parte de evaluación y monitoreo, que bueno, tiene como toda esta parte de las prestaciones y del conocimiento en ese sentido, pero bueno, ¿cómo se articula para, por ejemplo, entender la situación que atraviesan las mujeres artesanas de nuestro país? Bueno, ahí tenemos el sistema de información de género de las mujeres, que sigue aportando datos, microdatos muy importantes para nuestro país, a pesar de que obviamente el censo 2023 no es de los mejores censos que hemos tenido, no hubo un proceso sólido de sensibilización en este tema, hay un montón de datos que faltaron, de hecho, muchas de nosotros que somos del movimiento social decíamos a las personas, che, me tienen que preguntar determinadas cosas que no me están preguntando, y eso pasó en muchos casos. Entonces, digo, hay que ponerle a todo esto también mucho tejido social, mucho pienso, muchas ganas, y bueno, nada, me siento igual feliz de que a pesar de que seamos solamente 6 personas para todo el país, estamos dándolo todo por esta causa, porque realmente cuando vemos el grado de afectación interseccional, nos damos cuenta de la gravedad en la que estamos, y bueno, estamos tratando de colaborar en ese sentido. Y quiero señalar de forma muy clara que el ámbito educativo es un ámbito clave, ¿no? La educación de nuestro país, la oportunidad de tener una educación pública, pero que todavía quizás no tiene los mecanismos que requiere para el conocimiento de los temas, para el tratamiento de situaciones de discriminación en el aula y demás, sí, es clave. Entonces estamos apostando mucho desde, especialmente desde todo lo que tiene que ver con desarrollo social, estamos apostando mucho a la educación como un eje fundamental a fortalecer, porque bueno, como tenemos pocos recursos, también desde ahí la articulación es clave.
Bueno, por último, me interesaba volver brevemente sobre el caso concreto de los desalojos en Barrio Sur y Palermo. Hablamos aquí un poquito del tema hace algunos días con representantes de la Casa de la Cultura Afro-Uruguaya, que también mencionaban esto como algo importante, para también poder explicar un poquito más. Estamos hablando obviamente de lo que ocurrió en fines de la década de los 70, tú mencionabas las fechas, 78 y 79, con los desalojos en los conventillos Medio Mundo y Ancina, que afectaron sobre todo a mujeres jefas de familia, y bueno, pasó ya mucho tiempo de esto, ¿no? 40, más de 40 años. ¿Cuánto se ha podido avanzar o en qué dirección? Es decir, son familias que fueron desalojadas, expulsadas hacia otros barrios, hacia otras zonas. ¿En qué medida, bueno, allí puede haber una justicia reparatoria? Me consta que hay, bueno, porque algo se contó aquí, se explicó, colectivos de la sociedad civil que han participado, que ha habido todo un proceso. Bueno, ¿hacia dónde se quiere llegar? ¿Cuál es el objetivo?
Bueno, para poner al tanto a las y los oyentes que están en este momento, hay un documental que se llama Volver a mi Barrio, sí, que tengo el gusto de haber hecho hace unos cuantos años, pero que relata un poco todo este proceso para que lo puedan conocer en 21 minutos. Eso primero como una herramienta para poder conocer la situación. Segundo, la verdad que en lo que tiene que ver con la articulación de la Intendencia Municipal de Montevideo, el Ministerio de Vivienda y el MIDES, está haciendo un proceso bastante lento, en el sentido de que hay que ir muy despacito, porque esto requiere un proceso que justamente sea lo más justo y reparatorio posible. Entonces estamos en la etapa donde nuestros trabajadores sociales de nuestra área de la división, sumados a los de la Intendencia y también del Ministerio de Vivienda, están entrevistando a esas familias para generar un orden prioritario de regreso al barrio y bueno, y también de las necesidades de la persona, ¿no? Porque hay personas que dicen, yo ya no quiero volver a mi barrio, claro, yo lo que quiero es tener una mejor casa, una mejor condición de vida, porque mi techo está mal, porque el baño no está bien hecho, en fin. Entonces a veces también hay que entender que esta situación, que fue absolutamente violenta, porque a las personas no les devolvieron parte de sus bienes, a las personas no les dieron, digamos, después de que pasa el proceso, no les dieron ningún tipo de garantía de que esto se pudiera remediar y demás. Entonces, claro, quedaron en una situación de vulnerabilidad muy compleja, que además se suma la trayectoria de vida de cada persona. Imagínate lo que debe ser, Diego, vivir en el barrio sur o en Palermo, tener trabajos en la zona, así sea como doméstica, así sea como mecánico, así sea como feriante, uh-huh. y luego que te vayas a Martínez Reina o a Los Palomares, obligadamente, porque no tenés otra, uh-huh. y a su vez no tener, perder esos trabajos, tus hijos perder las becas de estudio. Muchas nos cuentan, bueno, mi hija tenía una beca de ballet y la perdió y no pudo ser bailarina, ¿no? Entonces, romper con los sueños de la gente, ¿qué implica eso socialmente? Entonces, esas trayectorias de vida realmente se ven muy degradadas y hoy el colectivo Volver a mi Barrio lo que pide es, bueno, queremos respuestas lo antes posible. El 30 de junio el Ministerio de Vivienda se comprometió con 47 millones destinados a la recuperación de espacios y a la cartera de vivienda para la generación del proyecto Volver a mi Barrio, digamos, con una solución habitacional integral en esta coyuntura de la reparación. Por eso digo, el Ministerio de Vivienda tiene un compromiso clave que está a punto también de transparentarse en materia escrita y demás, pero sí. Ya lo anunció, ya está trabajando en eso.
Quiere decir que hay posibilidades, es decir, en concreto, ¿hay lugar en Barrio Sur y Palermo para que eso se pueda concretar?
Sí, sí. Sí lo hay, y sí la Intendencia también desde Tierras y Hábitat está trabajando para rehabilitar algunos lugares que tienen que ver con poblaciones vulnerables del propio barrio, ¿no? Porque estos temas la Intendencia siempre los trabajó, siempre tuvo mucha conciencia social de la importancia que tiene esa zona, y bueno, lo que se está haciendo, y se hizo desde el periodo de Carolina Cose y demás, y de Mauricio,
Zunino,
no me salió el apellido, uh-huh. En la etapa de Mauricio Zunino lo que se hizo fue, bueno, vamos a comprometer algunos espacios físicos que están allí para la construcción de apartamentos o para la mejora de algunos espacios propios de la Intendencia para que esto puedan ser viviendas. Y también está otra cosa que decía, ¿no? Si vivo en Colón o si vivo en el Cerro y quiero que se mejore mi casa, bueno, ¿cómo hacer para que eso suceda? No todos quieren volver al barrio, pero sí quieren tener mejores condiciones de vida.
Bien.
Obviamente que hay una primera etapa que nos preocupa, que son la mayoría de las mujeres impulsoras de Volver a mi Barrio, que sí quieren volver al barrio y que sí están bastante mayores, y lo que piden, lo que sueñan es volver a tener el fin de su vida en el barrio. Así como nacieron y se criaron parte de su vida, volver y tener la oportunidad de tener el fin de su vida. O sea, es algo realmente muy importante que podamos ir trabajando en este proceso, pero bueno, no lo estamos apurando porque sabemos que tiene que ser con garantías y en buena situación, porque estamos hablando de política social, ¿no? O sea, algo que tiene que ser realmente con un tratamiento de cuidado en materia de la discapacidad de algunas de esas mujeres, de la situación de vida, de la alimentación, y un montón de cosas que tienen que ver con vivir en el Cerro y tener un costo de vida y volver al centro de Montevideo y tener otro, ¿no? Entonces,
claro.
Digo, es una cuestión muy integral que esperamos que a futuro también haya una ley para poder trabajar en mucho más de estas 80 familias que realmente se lo merecen.
Bueno, ese documental, corto documental, Volver a mi Barrio, que mencionaba Leticia Rodríguez Taborda, está muy fácilmente, lo pueden ver en YouTube, lo pueden encontrar en esa plataforma, allí lo pueden ver con acceso libre. Bueno, hemos conversado en estos minutos con Leticia Rodríguez Taborda, que es directora de la División de Promoción de Políticas Públicas para Personas Afrodescendientes en el Ministerio de Desarrollo Social. Leticia, muchas gracias.
Muchas gracias, Diego. Siempre un gusto.
Hasta pronto.
Que estén muy bien. Hasta pronto.